Estar comprometidos con una industria más responsable sí importa. La huella que dejas sí importa. Sí importa que te preguntes, que te informes, que actúes y que le des siempre una nueva oportunidad a lo que ya no te importa. Por un mundo más París, por un mundo mejor. París, 14 años en el camino de la sostenibilidad.
Nunca pares de creer en el rock. Por primera y única vez en Chile, Journey y Deep Purple juntos en vivo. Dos titanes del rock juntos en un concierto histórico. 17 de septiembre, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Entradas en puntoticket.com. Journey y Deep Purple en vivo, como tú los quieres. Producen Mercury y The Fall Lab.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzenegger y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar y pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo 22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
FestiGame 2024 ya agotó su preventa. Pero no significa que no puedes ser parte del hype. Compra tus entradas solo a través de Passline.com y FestiGame.com. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.
Atención los seguidores de La Roja Linda y Querida.
Los tenores te dan platita para disfrutar con todo esta Copa América 2024.
Envía un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y estarás participando por un bono de 300 mil pesos cada vez que juegue Chile. Y para la final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos.
Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y gana 300 mil pesos como ya lo hicieron nuestros dos superamigos de ADN Deportes. Tercer sorteo sábado 29 de junio durante la transmisión de Chile-Canadá. Valor del mensaje 490 pesos, IVA incluido.
Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la fiesta informativa de la Rock and Pop. Cuando son las 6 de la tarde con 3 minutos, estamos iniciando casi puntualmente este programa de día viernes, con aplausos, con sirenas y todo lo que caracteriza el inicio de nuestro programa, por supuesto. Tenemos grandes conversaciones en el día de hoy, días nublados por acá en la capital de los Estados Unidos mexicanos. No sé cómo está la cosa allá en Santiago. Tú nos puedes contar, querida Maca Hansen, ¿cómo estás? Feliz viernes.
Iván, feliz viernes para ti también, por supuesto. Oye, mira, acá al menos en Santiago en estos minutitos estamos con unos 11 graditos de temperatura y vamos a tener un veranito de San Juan para este fin de semana, tanto sábado como domingo, cielos un poquito más despejados, alguna nubosidad por ahí, por allá, pero mira, de verdad va a ir subiendo la temperatura hasta el lunes con 22 graditos. ¿Cómo te va para allá?
Bien, bien, muy bien. Bueno, como te cuento, la cosa está muy nublada acá y hay, bueno, se ha hecho ya una tónica, días nublados por estos días con un poco de lluvia por las tardes, lo que viene muy bien para la sequía que afecta acá al valle de la Ciudad de México. Así que vamos a esperar que siga lloviendo, que no haya problemas, por supuesto, pero que caiga más agua para que los embalses cercanos a esta megápolis se llenen y no haya riesgo de ese mentado día cero, ¿no? Que estuvo dando vueltas hace algún tiempo en boca de expertos por acá, que decían que podía llegar un día en que abrieras la llave del agua y no saliera agua.
Me imagino, oye, qué heavy. Bueno, pero mira, más ánimo a subirlo, a estar contento, porque me imagino que ya llueve, pero llueve como con calor, ¿o no? Como que totalmente diferente.
Sí, llueve con calor, con 24, 25 grados, claro. Es una lluvia, claro, que no te cala los huesos, digamos, como en Chile o como en otros lugares, sino que es más afable desde ese punto de vista. Oye, gran programa del día de hoy, ¿eh?
Sí, pero antes de partir del gran programa, creo que te falta energía. Así que si puedes, por favor, Irene, ponle. Súbele. Más todavía.
Falta la vitamina D, esa que da el sol. Quiero tomarme un segundo antes de partir el programa del día de hoy, porque quiero saludar. Esto habitualmente no lo hacemos por acá, pero me dan ganas de hacerlo y lo quiero hacer el día. Quiero saludar a mi mujer, Ángela, que está de cumpleaños.
¿Está de cumpleaños, Ángela?
Está de cumpleaños, mujer, bueno, en el día de hoy, así que nada, le mando un abrazo y un beso muy grande. No creo que esté escuchando porque anda con los niños por ahí, pero nada, le mando un abrazo.
¿Le puedes mandar un saludo también mío?
De amor y admiración.
También lo mismo. Dile que el mío es más importante que el tuyo. Mi saludo es más importante. Ay, ya, perdón.
Está muy bien. Todos la saludamos a coro, entonces.
Ya, la saludamos a coro. Al final del programa le cantamos. Si es que anda por ahí. ¿Ya? Bien. ¿Te parece? Ya, oye, tenemos un tremendo día. Viernes, el día de hoy es 28 de junio, un día bien especial, ¿cierto?
Claro, es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Un día, ya les voy a contar en el viaje en el tiempo, tengo preparada una estación especial para contarles por qué se celebra el 28 de junio, pero tiene que ver a grandes rasgos con la primera manifestación masiva en contra del acoso y la persecución que experimentaba la comunidad LGTBIQ+, en el año 1969. Ahí se marca este hito, y en un rato más les voy a contar qué es lo que ocurrió, qué pasó, ¿de qué se trató esa revuelta en las calles de New York City en este caso, y cómo eso se fue extendiendo también por todo el mundo en aquellos revueltos años? Así es que ya les vamos a contar, pero tenemos un invitado muy especial, Maca, que nos va a venir a hablar justamente sobre el estado de cosas en Chile para la comunidad LGTBIQ+, ¿no?
Claro que sí, vamos a estar conversando con lo bueno, lo malo, lo feo, lo que hemos avanzado, lo que hemos retrocedido, lo que hemos también en Chile logrado, y conversaremos con el director de la Fundación Todo Mejora, Matías Trujillo, en este Día Internacional del Orgullo LGBT+. Y bueno, vamos a ver cómo está Chile después de esta lucha por los derechos de igualdad, y también hacemos un llamado porque somos todos iguales al final y al cabo, ¿no? La idea también es celebrar las diferencias, si es que tenemos, por supuesto, abrirnos, basta de bullying también, yo lo llevo siempre un poquito más allá, ¿ok? No importa que a Iván le guste Soda Stereo, a lo mismo, riámonos un ratito y lo disfrutamos, aunque sea la pregunta del día.
Sí, tiene que ver con la pregunta del día, porque pasó algo muy importante con el disco de un artista muy importante para esta radio también. Entonces, es por ello que me pareció que funcionaba bien.
Está
Oye,
bien.
Pero con respecto a la conversación que vamos a tener con Matías Trujillo, él viene a contarnos acerca de un análisis temático que se hizo, un informe 2022-2023, que está enfocado en las áreas de educación sexual, experiencias de violencia en la comunidad LGTBIQ+, y salud. En todos esos ámbitos, un informe muy acabado respecto a en qué está ese tipo de áreas, ¿no? Con respecto a la comunidad LGTBIQ+. Así que muy interesante la conversación. En unos minutos nos viene como a exponer ese informe, ¿no?
Ya, qué bueno, no tenía idea. Ya, le voy a poner mucha atención y ojo, porque es muy necesario saber cómo estamos a nivel país, pero no es la única conversa que tenemos, sino que también vamos a estar de manera de Zoom con nuestra queridísima Antonella Esteves. Hoy nos trae libros, pero también nos va a traer un crossover de mundos que se encuentran. De hecho, de esto sé bastante, así que vamos a conversar mucho. Espero poder ayudarte a ingresar a ese mundo del Isekai.
Excelente, muy bien, no tengo idea de lo que me estás hablando. Fantástico, va a ser todo nuevo para mí. Antonella dice que por favor le pongamos a esta columna como mundos improbables, algo así, sí. Encuentros improbables, sí. Una cosa así.
Es que, mira, Isekai se llama el género de anime, podríamos decirlo, en donde tú mueres, ¿ya? En tu vida terrenal, donde estás tú en el día aquí del mundo mundial y revives en otro lado. Y aquí es que reviven y reviven como el Escuadrón Suicida. ¿Ya? De Suicide Squad. Y eso, todo eso es una animación que la pueden encontrar ahí en las plataformas de streaming y nos va a contar. Esa idea de morir en el estado eternal y revivir en otro lado, eso se llama Isekai y hay millones. Hay de que reviven en videojuegos, que reviven en la Edad Media, que reviven en la Edad Media pero con dragones, en fin. Y lo entretenido es que tú te acuerdas de tu vida como humano, ¿cachai? Así como, wow. Eso es un Isekai. ¿Viste? Explicado en fácil.
Buenísimo, fantástico. Isekai para damis como yo, digamos. Que se sorprenden con casi todo todavía. Oye, conversamos con la Antonella. Entiendo que va a venir a estudio, ¿eh? Algo dijo por ahí que podría sorprender y llegar a Maca Hansen.
Cáchate. Siempre tienes más información que yo. ¡Estupendo! Oye, tenemos, la pregunta del día, que vamos a hablar de música, por supuesto, también el test de actualidad que tenemos que hacerte para ver si logramos burlarnos de ti, pero por supuesto, partamos con buena música, ¿te tinca?
Por favor, póngale.
Nos quedamos con un temón cuando son las 6:10. Esto es Placido, Every You, Every Me. Lo escuchas aquí en la 94.1 y no olvides que Un País Generoso también está disponible en rockandpop.cl y en Spotify.
So tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1, donde ustedes participan votando a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, y utilizando el hashtag Un País Generoso, por supuesto. Hoy día pensamos abandonar por algunos, por el día, por la jornada, ¿no? La información más dura, la actualidad más contingente, para ir más relajadamente, como buen día viernes, ¿no? Y dijimos, hay una efeméride que tiene que ver con un artista muy importante para la radio Rock and Pop y para una generación, y yo diría más de una también, ¿no? Cerati Gustavo Cerati lanzó Maca Hansen un día como hoy, hace 25 años, su segundo disco solista, pero que de alguna manera es el primero para muchos y muchas. Ya te voy a explicar por qué en el viaje en el tiempo, que tiene un momento, por supuesto, dedicado a esto, porque lanzó Bocanada. Para muchos y muchas, este disco, ¿no?, que trae canciones como Puente, Paseo Inmoral, Tabú, Verbo Carne y tantas otras, es el mejor de su discografía solista, fuera de Soda Stereo, ¿no? Y te queremos preguntar, a ti que escuchas Rock and Pop, que conoces al artista, te queremos preguntar si estás de acuerdo con que Bocanada es el mejor disco como solista de Gustavo Cerati. Y si a ti te parece que sí, que es el mejor, sin lugar a dudas, conoces el resto y este es el que más te gusta o el que más destacas dentro de su discografía, ¿votas por la alternativa?
¡Ah! Por supuesto.
Excelente. Si tú eres más de otra onda y te gusta más el disco Siempre Es Hoy, que es el disco solista que viene después justamente de Bocanada, un disco con muchas canciones, creo que tiene como 30 canciones, es un disco doble de hecho. Si te parece que Siempre Es Hoy es el mejor, marcas la alternativa.
B.
No pregunto. Es buena esta.
No, mira, a mí me traumó esta canción.
¿Por qué?
Porque yo editaba muchos años un programa que tenía esta canción de base.
Ah,
entonces
la
asocio al trabajo. Yes, lo asocio al trabajo. No nada más negativo, sino que me acuerdo del trabajo, no negativo, positivo, pero
perfecto.
Al trabajo.
Claro, no es descanso, no es el placer de escuchar música para
claro,
ti.
Claro, como que ¡oh, partió el programa! ¿Cómo es, cresta? No llegó el entrevistado. ¿Qué pasó con ese taxi? ¡Chocó! ¡No!
Está y estaba curado. Sonando otra canción de fondo.
Sí, esto es de fondo. Y la locutora en ese momento, ¿qué está pasando? Que no llega nadie. ¡Ah! Yo no corro.
¿Dónde
corro.
Están los invitados?
¿Dónde están, Macarena? ¿Por esto estudiaste tantos años? No.
Ya, espérate. Y no es chiste. Y vamos a la siguiente, porque si es que a ti te gusta más
esta.
El disco Ahí Vamos.
Quiero ser suave.
Donde viene esta tremenda canción llamada Lago en el Cielo y tantas otras, ¿no? Adiós, de hecho, también tiene ese mismo disco. Bueno, y muchas más. Si es que a ti te parece que este es el mejor disco de Cerati como solista, Ahí Vamos, marcas la alternativa.
Sé de casa. Este es buena. Esta me gusta.
Bueno, fue la última canción que tocó en ese fatídico concierto en Caracas. Y luego vino lo que todos sabemos que vino, ¿no?
No.
Así que tiene una carga particular también. Como última alternativa, si tú eres más romántico, romántica quizás, y encontraste más sentido en este disco dedicado al amor por su primera mujer y al nacimiento de su primer hijo, Amor Amarillo, marcas la alternativa.
Ah, esta es para Ángela. Perdón, D.
Excelente. Sí, por supuesto, esta y otras más. Así es que ahí están. Esas son las alternativas. Revisamos y jugamos con la discografía de Gustavo Cerati en el día de hoy a propósito del lanzamiento. 25 años de Bocanada se cumplen en el día de hoy. Ya lo sabes, Maca.
Vox Populi, Vox Day en un país. Generese. Nosotros vamos a seguir en esa clave del amor, del desamor. Y lo haremos, por supuesto, junto a Joy Division. 6:19 y sigues en camino con Rock and Pop. Esta está como pasar un track de día viernes, ¿cierto? Sí.
completamente.
Pa, pa, pa. Sí, está bien. Oye, después te pregunto qué hay que hacer para el partido con Chile. Mañana, sábado. Oh.
Bueno. Y el último fue 3-0 en mi contra.
Sí, el último fue 3-0. Vamos a hablar de una serie que me encanta, de los Simpsons.
Ya.
Y que constantemente en mi día a día digo frases. Así como que no me doy cuenta cuando digo anda la bosa, o digo a la grande le puse cuca, o canto. No, de verdad tengo un problema.
Excelente, es como ¿ya? tu manual de instrucciones, los Simpsons.
Sí, pero no me doy cuenta que lo estoy diciendo. Entonces, como que pasa nomás. Ya.
Como que está incorporado.
Con eso en mente, te quiero contar que hace algunos años la serie Los Simpsons, que salía en POW TV, que salía por la televisión abierta, estaba prohibida para menores de 18 años. Algunas décadas después, tenemos al clan Simpson en todo horario, censura incluida y su programación ya instalada de forma definitiva en el streaming. Un viernes 28 de junio, un día como hoy, tuvo lugar el estreno en televisión chilena de Los Simpsons en Canal 13.
Mira, Vasco Mulián es el artífice de eso, ¿no?
De hecho, en un momento se ponía tanto Los Simpsons que decía como que la casa del Canal 13 era Los Simpsons. Y cuando llegaba y estaba el sillón, ¿te acordáis? Cuando llegaba a Inés Mato Rejola, estaba el sillón en la entrada. Y te podías sentar para sacar una foto.
No, o sea, entró como una demencia colectiva ahí importante aquella época.
Bueno, ya. La pregunta es, ¿hace cuántos años Los Simpsons debutaron en la televisión chilena? Oh, hace 25 años. Alternativa A, Alternativa B, hace 33 años. O alternativa C, hace 30 años.
¿Tantos años? Yeah. 33, 25
y 30.
O 30. A ver, ¿cuándo fue? Espérate.
Quítame las manos. Ya, perdón.
Sí, no, es, a ver. Me lo voy a jugar por la alternativa B, fíjate.
Sí, era como obvio.
¿Qué le había puesto? ¿Te parece que era obvio?
Sí, por los números.
¿Cachai? Es que no me acordaba yo cuándo, cuál era el año, bro.
Alternativa.
Me dejaste en vilo ahí un rato,
Ya, vamos con la dos, vamos con la dos. Desarrollaron una tela especial que bloquea las cámaras infrarrojas en los escenarios deportivos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta tecnología surge como respuesta a las protestas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se utilizaban cámaras infrarrojas para captar imágenes de las deportistas debajo de sus trajes. Estas imágenes que circulaban en internet contribuían al acoso en línea hacia las deportistas. Kazuya Tajima, miembro del equipo de desarrollo de Mizuno, la marca detrás de los trajes, espera que el uso de este tejido por parte de los atletas de alto nivel sensibiliza a la sociedad sobre la inaceptabilidad del voyerismo. Según todo esto se dijo a un medio francés, Le Monde. ¿Le Monde?
¡Qué locura!
Claro. La pregunta es esta. Ay, esta te la sabí. ¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024?
No sé la fecha. De verdad no sé.
Alternativa A, 26 de julio. Alternativa B, 30 de julio. O alternativa C, 10 de agosto.
Yo creo que comienzan en julio, ¿verdad? Pero creo, tampoco tengo certeza. Sé que vienen pronto, pero no sé la fecha exacta de inicio. Me la voy a jugar por el número redondo 30 de julio. A propósito, porque claro, uno dice, ¿para qué el 26 si se puede el 30?
Digamos. Claro, claro.
Es lo más redondo, no sé. Me la voy a jugar por esa alternativa. Creo que es esa.
Alternativa. ¿Hay alguien que la chuntó? Sí. No, mira, escogieron una fecha rara, el 26 de julio.
Mira, aparte en el 26, ¿ah? ¿Eh? Yo la hubiera puesto el 30 como para que el número redondo se vea bonito como en el afiche. Pero
y,
bueno.
Y, no sé por qué. Bueno, no importa.
Así con el Comité Olímpico Internacional, digamos.
Las cosas que se hacen.
No podemos hacer nada al respecto.
Sí, no se puede hacer nada. Ya, es el día de.
Estamos empatados.
Ya, vamos. Con la próxima. El Observatorio de Calar Alto en Gergal, Almería Sur, fue una de las instalaciones científicas que registró el paso durante la madrugada de este domingo, del domingo que acaba de pasar, de una bola de fuego enorme sobre España y Portugal. Según indicó el observatorio, esta bola de fuego realmente grande, cuyo paso fue compartido también a través de redes sociales, cruzó los cielos de ambos países alrededor de eso de las 00:46 minutos, ¿ya? O sea, se vio como tiene que haber iluminado el cielo la cuestión.
O sea, claro.
O sea, la pregunta dice así, ¿a cuánta velocidad entró a la atmósfera este objeto?
¡Qué pregunta más linda!
¡Fue la Mitzi!
No, esa es con los toperoles de punta, ¿eh?
Sí,
con los
toperoles de esa, punta. A la rodilla.
Sí.
A la canilla.
Tibia y peroné.
¡Oh, Dios, qué dolor! Alternativa
doble
A.
Doble fractura.
Alternativa A. La velocidad era de 161.000 kilómetros por hora. Alternativa B, 175.000 kilómetros por hora. O C, 152.000 kilómetros por hora. Rápido iba.
Velocidad, uno no se puede ni imaginar eso, ¿no? Es como. Pero me lo voy a jugar por el número, fíjate, por la elección del número. Mira, imagínate en lo que estamos. Porque, claro, la pregunta. Había que leer esa crónica para claro, saberlo. Claro. Pero me lo voy a jugar por la alternativa C, fíjate.
Ya, no, si yo te estoy enseñando cómo leer para poder achuntarle cuando estáis en las pruebas y no tenía idea. Tú decís, esa. Como lo de los Simpsons, que era 33, 25 y 30, era como 33 era como un número extraño, ¿cachai? 25 sí, y 30 era como entero. ¿Y por qué poner el 33? Es el 33, ¿viste? Enseñándote a copiar. Ya. Alternativa.
Pero no era el 33 en ese caso.
Tipo, ganaste.
Era 25.
¿Era 33? Hace 33 años los Simpsons y por eso ganaste, po. ¿Tú elegiste eso?
¿Yo dije 33?
Sí, tú dijiste 33.
Ah, mira, dije 33.
Excelente. Sí, dijo 33. No, dijo 33. Dijo, sí, dijo 33. No, dijo
33. No, yo no dije 33.
Sí, dijiste 33. Ya, que alguien retroceda este programa porque mi memoria a mí no me ayuda. Entonces, ¿vamos ganando nosotros?
No, espérate, no, es que hay que ir al bar. Hay que ir al bar, habría que ir al bar.
Al bar, ya. Espérate, ya, mira, mientras el Emi busca programa hace 5 minutos atrás.
Eso, que vaya al bar.
Ya, vamos al bar.
Puede ser polémico.
¿En serio? Polémico. ¿En serio la idea?
Sí, está
ya,
polémico.
Bueno, ¿a cuánta velocidad entonces entró la atmósfera? Tú dijiste la alternativa C, 152 mil kilómetros. Alternativa.
Sí. No.
Incorrecta.
No.
Era otro número extraño, 161.000. Era la A. Pero está ahí bien, está ahí intentándolo. Ya,
Oye, ¿y el VAR? ¿Ya tenemos respuesta al VAR?
No, tenemos que seguir conversando porque nuestro DJ lo pueda escuchar en su momento. Está buscándolo. Oye,
pero espérate, ¿por qué esto podría ser un 3-0 o un 2-1?
Según yo es 2-1. Según
anímicamente
yo,
es muy distinto. Yo estoy segura que contesté hace 25 años, fíjate.
Yo estoy segura que la chuntaste. Y de hecho dije, era obvio porque la alternativa era muy extraña. Y cuando son alternativas extrañas, que ya te enseñé, cuando son números que no son enteros, así. Bueno, salvo en esta que nuestra productora lo hizo muy bien porque te puso 152. Si hubiese puesto 150, era obvio que era 161. A ver, escúchame.
Alternativa B, hace 33 años. O alternativa C, hace 30 años.
¿Escucháis?
No, yo no lo
escucho. Ah, ya. A ver, yo te digo. Ah. A ver, yo te digo, espera.
33, 25.
Espera. Y 30.
30.
A ver, todavía no lo decía. A ver.
¿Qué dices? A ver,
escucha que hablo tontera.
Quítame las manos.
Ya,
sí, no, a ver. Me la voy a jugar por la alternativa B, fíjate.
¿Viste?
Sí, era como.
Obvio. Dijiste, me la juego por la alternativa B. Y la B
perfecto,
era 33. Ya. ¿Viste?
Ya, perfecto, muy bien. Gracias al VAR, que me dio un puntito.
Gracias por el VAR. Está viendo uno. Mira, ¿sabéis qué? Para celebrar bien el cumpleaños de tu señora. Está bien. ¿Vamos a saludar a nuestros auspiciadores?
Excelente, porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a su primera pausa, ¿no?
Claro que sí, y ya conversamos, por supuesto, en unos segunditos más con Matías Trujillo, con de este informe muy, muy, muy interesante sobre salud, educación sexual y violencia a la población LGBTIQ+, en nuestro país desde el año 2022 y 2023, tenemos cositas que hablar, tirones de orejas que tirar y aplaudir lo que hay que aplaudir, ¿cierto, Iván?
Así es. Hagamos la pausa.
¡Pausa! Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop en Rancagua.
11 grados.
Y en Santiago.
13 grados.
Rock and pop. Música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Atención los seguidores de La Roja Linda y Querida.
Los tenores te dan platita para disfrutar con todo esta Copa América 2024.
Envía un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y estarás participando por un bono de 300 mil pesos cada vez que juegue Chile. Y para la final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos.
Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y gana 300 mil pesos como ya lo hicieron nuestros dos superamigos de ADN Deportes. Tercer sorteo sábado 29 de junio durante la transmisión de Chile-Canadá. Valor del mensaje 490 pesos, IVA incluido.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Las aerolíneas muestran el aumento de los viajes de mujeres en solitario. Los hoteles registran pisos exclusivos para ejecutivas mujeres y las agencias de viajes para personas mayores dicen que el 85% de quienes viajan solas son mujeres.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y apuesto lo que quieras que existe una canción que te teletransporta a tu infancia de forma inmediata. Creo que ya estás pensando en una melodía, pero lo que no sabes es cómo esto puede sanar a la gente. Tenemos un episodio en Los Porqué de la Música sobre eso. Conéctate para responder la pregunta ¿puede la música ser terapéutica? Y descúbrelo.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Iván Deadpool Guerrero y Maca Wolverine Hansen siguen regenerando al país más mutante del globo. Un país generoso de rock and pop. 94.1. 94.1.
Ya conversamos con Matías Trujillo, director de Fundación Todo Mejora. Pero antes escuchamos a Prince. Mira, súbele, súbele. Esto se llama I Wanna Be Your Lover. Quiero ser tu amante. No lo digo yo, lo dice Prince aquí en la Rock and Pop.
I'm living.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Lo habíamos anunciado hace algún rato cuando iniciábamos el programa de hoy, porque en el marco del Día del Orgullo LGTBIQA+, 2024, la Fundación Todo Mejora, en colaboración con otras entidades como Acción Gay, Intersexuales Chile, Organizando Transdiversidades OTD y Rompiendo el Silencio, anunciaron el día de hoy la publicación del informe Análisis Temático de la ENSEX 2022-2023, que pone el foco en varias áreas que suelen ser sensibles para la comunidad LGTBIQ+, como es educación sexual, experiencias de violencia en la población justamente LGTBIQ+, y en salud. Y hoy estamos con la persona mejor indicada, Maca Hansen, para que nos exponga y nos cuente qué es lo que arrojó este nuevo informe, ¿no?
Claro que sí, porque ya está en el estudio en este día tan importante, dando entrevistas, nos quiso venir a ver un ratito el tremendo director de la Fundación Todo Mejora, Matías Trujillo. Gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Genial,
estar acá.
Genial. Iván.
A ver, Matías, partamos por, bueno, esto se mete en varias áreas particulares como describíamos, pero en términos generales, cuéntanos un poco acerca de este estudio, ¿no? Este informe se hace desde hace cuánto tiempo y en términos globales, ¿qué cara muestra, ¿no? Respecto a estas áreas y la comunidad LGTBIQ+.
Bueno, Fundación Todo Mejora es una organización que se reconoce a sí misma como un organismo técnico, por lo tanto, aportamos a promover la creación de espacios seguros y la promoción del bienestar de las niñeces, adolescencias y juventudes que sufren de violencia basada en su orientación sexual, identidad o expresión de género. En ese contexto es que la organización hoy día identificamos la implementación de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género en SEX, 2022 y 2023, que realizó el Ministerio de Salud hace unos años atrás y que hoy la base de datos es pública. Yeah. En esa base de datos por primera vez se pregunta sobre la orientación sexual y sobre la identidad de género de las personas. Por lo tanto, nos ofrece la posibilidad de contar con datos estadísticamente representativos respecto a la población chilena en temáticas como sexualidad, lo cual es bastante inédito. Y aprovechando justamente esa sorpresa, ¿no?, que para un contexto como el nuestro, es que dijimos, bueno, entonces hagamos el cruce y focalicemos dónde están las necesidades que hoy tiene la comunidad LGBTQA+. Y desde ahí lo que hemos encontrado en términos muy generales es que por una parte se corrobora lo que la evidencia empírica y las ciencias sociales venían diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Mayores indicadores de depresión, mayores indicadores de ansiedad, mayores comportamientos suicidas, y también revela algunas experiencias que son bastante dolorosas para la comunidad, como por ejemplo las experiencias de agresión, de acoso, maltrato y por sobre todo de abuso sexual, que en casi todos los casos superan en un doble a las personas que se reconocen como heterosexuales y que se identifican con el género que le asignan al nacer.
Claro, oye, mucho más, es el doble. ¿Esto será porque, bueno, hay dificultades desde la educación básica, desde la casa, desde el colegio, la universidad, laboralmente también, tenemos mucho que avanzar, ¿o no?
Efectivamente, en la encuesta, por ejemplo, aparece un dato interesante respecto a que las personas de la comunidad tienden a acceder a educación sexual, pero no es útil, no es eficiente para su propia vivencia. Y eso también da cuenta en el fondo de que hoy día la educación sexual que probablemente muy pocas personas reciben refiere a una experiencia basada en la reproducción muchas veces, pero que deja de lado otros componentes que son interesantes de la sexualidad humana a considerar.
¿Iván?
Sí, bueno, parece haber como una suerte de doble discurso, ¿no? Al menos para la formulación de esta pregunta voy a plantear solamente los dos que identifico, pero deben haber muchísimos más, porque por un lado, a propósito de los avances tanto culturales como legislativos que ha habido en torno a las necesidades y requerimientos de la comunidad LGTBIQA+, uno tendría la impresión que hay ciertas convenciones ya a estas alturas, ¿no? Ciertos acuerdos como sociedad, como ciudadanía, como país, que están súper manifestadas en el discurso, ¿no? Hoy día queda muy mal o aparece como muy en sepia, ¿no? Enquilosado, tener una mirada castigadora o lisa y llanamente discriminadora con las personas que integran la comunidad, ¿no? Pero por otro lado vemos, según lo que tú nos estás contando, que en términos estrictos, cuando vamos a los números, continúan un montón de espacios vedados, un montón de inconvenientes, particularmente para las infancias, las adolescencias. Entonces, parece haber ahí una suerte de desacople, ¿no? Cuéntenos un poco cómo evalúan ustedes esa brecha, ese delta.
Claro, efectivamente la aplicación de esta encuesta revela que, porque esta encuesta también nace en la segunda aplicación de un instrumento pasado, hace 20 años atrás también se hizo una aplicación muy similar y por ejemplo ahí se develó, hace ya casi 20 años atrás, la aceptación de la homosexualidad era muy baja, era prácticamente sí. Menos de un 10%, un 4% más menos, y ahora está dentro del 80%.
Sí, eso estaba leyendo recién.
Y también es interesante porque, por ejemplo, en esta encuesta también se reconoce que papás, mamás o adultos responsables aceptarían casi en un 80% a un hijo o hija que puede tener orientación sexual no heterosexual, que puede ser gay, lesbiano, bisexual, o que incluso puede ser un niño trans. Uh-huh. Y nosotros desde la Fundación, la lectura que hacemos es que en definitiva hoy hay un clima de mayor aceptación y respeto, pero hay muchas personas que no tienen las herramientas para poder abrir esta conversación claro. adecuadamente y tampoco tienen los conocimientos quizás para tener estas conversiones difíciles que son bastante incómodas, ¿no? Porque ninguna parte nos enseñan sobre nuestra sexualidad y menos sobre nuestra afectividad en un lenguaje más simple.
Claro.
Entonces pensamos, y algo que vemos tanto en los programas de la Fundación, pero también en conversaciones con otras instituciones aliadas, es que yo creo que el mundo adulto hoy tiene un desafío, y un desafío bastante interesante, que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos. Finalmente, cuando escuchamos, por ejemplo, el relato de un papá o una mamá que no sabe qué hacer y que quizás desde esa torpeza comete errores, bueno, también hay que poner en perspectiva, ¿no?, lo que ocurre en ese espacio. Sin perjuicio de aquello, también me parece interesante detenernos en lo que pasa al interior de las casas, porque efectivamente los datos sobre abuso sexual son bastante alarmantes y dramáticos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces se piensa de que la educación sexual se dice que parte en casa, muchas veces no se quiere que se enseñe en los colegios, pero justamente tenemos hoy día como sociedad que participar desde distintos lugares para abrir esta conversación de manera saludable y entender en definitiva que cuando hablamos, por ejemplo, de educación sexual integral, no estamos hablando de estereotipo o prejuicio, lo que estamos hablando es básicamente maneras responsables y cuidadosas de relacionarnos como seres humanos.
Claro que sí, mira, iban a casar el 80,6% de las personas identificadas como heterosexuales y géneros, es decir, los papás, la mamá, llama, como dice Matías, aceptarían a su hijo lesbiana, gay o bisexual, y también un 70% si su hija es trans. ¿Cierto? El tema, Iván, también, y yo, por ejemplo, tengo una persona muy conocida que su hija acaba de decir que no sabe su identidad sexual. Estamos hablando de una niña, ahora todavía no sabe, que tiene 10 años, ¿ya? Esto es que es algo que se siente, que no es que lo haya visto en la tele, es algo que... Y la mamá, que tiene a su hija, ahora que está diciéndole hije, porque es toda una conversión, porque no sabe tampoco la hija e hije si es hombre, mujer o no, claro. Está en un liceo. Y el tema ahora es tema de colegio, es institucional. Tanto así que no sabe qué baño usar. Uh-huh. Imagínate. Entonces, claro, los profesores y todo dicen, avancemos en esto, veamos cómo podemos ayudar o cómo podemos también decirle. Pero tampoco están las herramientas. ¿Tú crees que, bueno, con todos estos datos se pueda implementar algo en el sistema público o ayudar un poco? ¿Qué haría una familia en este momento?
Sí, lo primero que le diría a esa familia es que fundaciones como Todo Mejora cuentan con un programa que se llama Familia Colores. Y este programa Familia Colores es un espacio de consejerías justamente para papás, mamás, adultos responsables que no saben cómo apoyar a hijes o a hijos o a hijas que están en proceso de exploración de su identidad. Es importante señalar que cada uno de justamente de los estereotipos, prejuicios que hemos identificado muy cerca desde la fundación es la idea de que la niñez trans no existe o que la niñez no binaria tampoco existe. Por lo tanto, es importante hacer frente a esos estereotipos y prejuicios, y este programa busca justamente canalizar esas inquietudes, esos miedos, esas ansiedades que muchas veces sufre el mundo adulto por no saber cómo actuar oportunamente y asertivamente. Entonces, eso es lo primero.
Sí.
Y lo segundo, creo que es interesante porque en el fondo hoy Chile cuenta con una ley de identidad de género y esa ley nos mandata y garantiza el derecho a la identidad de género para todas las personas. Por lo tanto, el programa de acompañamiento a la identidad de género debería justamente hacerse cargo de las dimensiones de salud e integración social de aquella niñez en el fondo que hoy lo requiere. Y en tercer lugar, justamente en la escuela hoy tienen normativas que tienen que respetar el nombre social y al mismo tiempo tienen que permitir que los códigos, las políticas de convivencia convivencia escolar justamente protejan a los estudiantes que son parte de la comunidad. Desde la Fundación sabemos, a partir de los estudios que hemos realizado, que gran parte de los estudiantes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, trans, sienten inseguridad en la escuela. Por lo tanto, es interesante hoy día que las comunidades educativas sepan que tienen que implementar no tan solo normativas, sino también asegurar el desarrollo integral de sus estudiantes.
Estamos conversando con el director de la Fundación Todo Mejora, Matías Trujillo, a propósito de este informe que estamos desgranando de alguna manera el día de hoy, ¿no? Matías, tomando en cuenta lo que arroja el estudio, yo no sé si desagregaron o si está desagregada la percepción o las dificultades de acceso a los diferentes espacios que el estudio, en donde el estudio se focaliza, digamos, si se discriminó de alguna manera con motivo del estudio de las distintas comunidades al interior de la comunidad, ¿no? Pero te quería preguntar, en términos de aceptación y de acceso, estoy hablando a la salud, al mundo laboral, a un entorno libre de violencia, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las comunidades más complejas, ¿no? O cuáles son las que todavía generan mayor distancia con el resto de la ciudadanía heterosexual cisgénero, ¿no? ¿Es distinto para un gay, para una lesbiana, que para un trans hoy día ocupar ciertos espacios? ¿Cómo es eso?
Sí, la aproximación desde la cual abordamos este informe tiene una relación hoy día con que primero el instrumento mide justamente en temáticas de salud sexual y salud mental y violencia. Por lo tanto, se identificaron algunos espacios que son mucho más hostiles para otras personas. Y por ejemplo, los baños. Los baños son espacios de tremenda discriminación, especialmente para la comunidad trans, en donde muchas veces se le imposibilita el acceso al baño. Y creo que eso es algo que incluso desde la Fundación hemos identificado a nivel de comunidad escolar. Un programa que tenemos en Fundación Todo Mejora se llama Comunidad Diversa y acompaña a escuelas justamente que tienen estudiantes que son parte de la comunidad, que puedan ser integradas. Justamente ahí hemos identificado que los baños y los camarines también son lugares muy hostiles, porque justamente la exposición del cuerpo es lo que hace que sea un blanco fácil para la agresión. Agresión verbal en primera instancia, que es algo que también sale reflejado en la encuesta, agresiones físicas también en menor medida, pero también yo creo que es interesante pensarlo, por lo menos de la perspectiva de la Fundación, es que las estadísticas de violencia en las personas más jóvenes están muy documentadas, y de hecho hay una encuesta que es otro instrumento, que es la encuesta de polivictimización, que en su segunda aplicación también da cuenta en el fondo de que los adolescentes muchas veces tienen más agresiones en el año que años de vida, y creo que eso es interesante también pensarlo como desde la responsabilidad que como mundo adulto tenemos hoy día el cuidado de las personas más jóvenes que tenemos a cargo.
Claro, porque nosotros aquí con Iván hemos hablado de que este es un día en donde celebramos la diferencia también, donde un día del orgullo de ser quienes somos, pero se ha avanzado harto en nuestro país, pero por otro lado también se ha retrocedido o todavía hay cosas que no se tocan, como es el bullying y el día a día, que uno mismo lo puede ir cambiando. Como que uno dice, no somos políticos nadie de aquí, pero sí somos compañeros de trabajo, sí somos compañeros de colegio, de universidad, mamás, papás, tíos, tías, primos. Y yo creo que también parte por ahí un poquito, ser más empáticos, ¿cierto, Matías? No sé, ¿cómo le ha ido a la Fundación a lo largo de estos años?
Sí, justamente pensamos en que hay muchas maneras de conmemorar el orgullo, conmemorarlo en las víctimas que han sido víctimas de crímenes de odio, conmemorarlo a través de justamente esta empatía que hoy día lo están pasando mal, pero también justamente celebrar aquellas identidades que de alguna u otra manera logran reafirmarse en un contexto tremendamente hostil. Y justamente desde ahí nace la celebración de decir como sí, en verdad lo soy y que le molesta a quien sea, pero no voy a cambiar mi identidad, no voy a dejar de amar a quien quiera amar, no voy a negar quién soy, justamente porque existen estereotipos o prejuicios que me lo imposibilitan. Y de alguna u otra manera Todo Mejora se ha sumado en esta conversación en Chile, entregándole un mensaje de esperanza, diciendo que efectivamente las cosas van a mejorar y lo están haciendo. Creemos desde la Fundación en estos casi 12 años que los estereotipos y los prejuicios han sido una constante, pero de igual manera vemos, por ejemplo, en instrumentos como este informe temático, la posibilidad de aportar con políticas públicas a través de evidencia concreta y que evidencia que va mucho más allá de estos discursos instalados que se basan en ideas, nociones, muchas veces también en confusiones de conceptos. Por lo tanto, creemos que Chile está transitando hacia un país en el cual podemos hablar las cosas como son, con la perspectiva que hoy día requiere una conversación sobre cómo nos estamos relacionando y cómo estamos vinculando, porque detrás de todo No hay que perder de vista que cuando hablamos de las identidades trans, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de niñeces, de adolescencias, de juventudes, de adulteces incluso, que muchas veces no lograron salir del closet en el momento en lo que les hubiese gustado salir. Uh-huh. Por lo tanto, hay que tener respeto también con esas vivencias. Sí. Y es desde ahí la empatía, el respeto y por sobre todo la escucha activa sin prejuicio es fundamental para relacionarnos no tan solo con la comunidad LGBTIQA+, sino también relacionarnos con todas las personas con las cuales nos relacionamos en nuestros días.
Claro, la empatía.
Absolutamente.
Matías Trujillo, hablábamos de la dimensión cultural de todo lo que se requiere todavía cambiar, ¿no? De alguna manera pasabas por ahí a propósito de lo que ocurre, y la Maca lo comentaba, de lo que ocurre en los espacios escolares, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero está el otro costado que es bastante relevante también, que tiene que ver con las conquistas legislativas, ¿no? Pasabas por el tema de la ley de identidad de género, que permite, entre otras cosas, que las personas cambien su sexo registral, ¿no? Y que su cédula, al menos, o sus documentos públicos digan quién realmente es o qué esa persona siente que es, ¿no? Que sin lugar a dudas es una gran es una conquista. Pero ¿cuáles son las próximas, Matías? ¿Qué tienen en la carta Gantt, digamos, ¿no? En términos de cuáles son las conquistas que hay que cuáles son las banderas que hay que instalar en el Parlamento, que finalmente son las personas que generan toda la batería legislativa para que las cosas se oficialicen y se legalicen, ¿no?
Claro, ahora en junio lo partimos con bastante desánimo, justamente a propósito de del rechazo que tuvo la reforma de la ley antidiscriminación, que establece distintos cambios legales en la normativa que prohíbe la discriminación. Por una parte, buscamos apelar a una institucionalidad, es decir, que el Estado tenga un organismo responsable de implementar políticas afirmativas contra discriminación, porque hoy día está planteado en términos muy generales. Y también otros cambios que tienen que ver con cómo se prueba el acto discriminatorio, quién es responsable, dónde está la multa y todo eso, justamente para incentivar a que las personas puedan ocupar esta ley. Uh-huh. Es una ley que hasta el momento ha sido utilizada en mayor medida por personas en situación de discapacidad, y creo que hoy día es interesante pensar justamente una reforma que permita convocar a distintos grupos que han sido históricamente discriminados y que requieren de protección. Pero también, por ejemplo, este instrumento nos permite garantizar y justamente argumentar con sentencias técnicas, ¿no?, y que reflejan la realidad chilena en temáticas, por ejemplo, como la convivencia escolar. Justamente cuando pensamos en dónde están los lugares más inseguros y pensamos en los baños, los camarines, por ejemplo, nos damos cuenta que la política de convivencia escolar y buen trato que ha sido recientemente ingresada al Congreso también va a ser un espacio en donde vamos a tratar de a trabajar justamente para que las escuelas sean espacios inclusivos, no tan solo respecto a orientación sexual e identidad de género, sino también respecto a la diversidad social que hoy tenemos como país y que justamente nuestra riqueza está ahí.
Claro.
Y creo también que es interesante pensar de que a partir de los datos que hoy estamos relevando, apostar a políticas de salud mental que hoy día sean bastante convocantes. Porque ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Es que existe, por una parte, un problema de acceso a la salud mental.
Sí.
Y que, gigante, al mismo tiempo, y de mantenerse dentro del sistema de salud, ¿no?, recibiendo un tratamiento que me permita hacerme cargo de un conjunto de sintomatología, entre ellas la depresiva, ansiosa o el comportamiento suicida. Sumado a ello, es una realidad de que no todos los profesionales de la salud mental cuentan con herramientas y conocimientos necesarios para atender las necesidades específicas que requiere la comunidad LGBTIQ+. Y desde ahí estamos también apostando a que no solamente demos la discusión en el Parlamento, sino también en otros espacios, porque las personas y profesionales de trato directo deberían saber cómo tratar adecuadamente a una persona. Cómo respetar el nombre social, cómo llamar, por ejemplo, adecuadamente a un paciente que se va a hacer, no sé, un test de VIH, y no gritarle en el mesón como, el test de SIDA, venga el paciente para acá, que es cosas que pasan, sí, y que son caricaturas que terminan alejando a las personas del servicio de salud antes que convocando. Por lo tanto, creemos que a nivel de programas públicos también tenemos tremendos desafíos por cumplir.
Estamos terminando un poquito la entrevista, Iván, déjame hacer la última pregunta, si es que puedo hacer una mirada más internacional. Esta es una opinión que me gustaría saber de todo mejora. Nosotros vamos avanzando, estamos haciendo todos los trabajos, se retrocedió un poquito en la última propuesta, pero quería preguntarte, ¿qué opinas tú de lo que está pasando desde hace años en Estados Unidos con esto de Don't Say Gay, que se puso en la Florida, ¿cierto, Iván? En el estado de Florida, en Estados Unidos, donde la educación sexual se prohibió hablar de todo el tema de la homosexualidad, Incluso hay muchas drag queens que están tratando de hablar. No, acá no ha pasado felizmente, pero ¿qué opinas tú que un país que iba tan adelantado con los derechos, bueno, Stonewall pasó allá y todo, ahora esto el año pasó, el año 2022, empiece con el no digas gay en los colegios públicos?
Sí, existe, y este quizá un diagnóstico que no solamente tenemos de Todo Mejora, sino de distintas organizaciones de la comunidad LGBTIQ+, en donde vemos una avanzada antiderechos que se está posicionando no tan solo en Estados Unidos, lo vemos por ejemplo en Perú, que hace poco tiempo se patologizó nuevamente la identidad de género, lo vemos en Argentina, por ejemplo, que se han cerrado las instituciones públicas que justamente trabajaban por la igualdad de género, lo vimos en Brasil, por ejemplo, en la época de Bolsonaro, o incluso lo vemos en Paraguay, en donde la organización ni siquiera pueden organizarse para poder trabajar e incidir en las políticas públicas que promuevan y garanticen el acceso a derechos. Dios. Lo vemos con preocupación y por lo mismo valoramos que justamente hoy en Chile estemos teniendo este espacio de visibilidad, porque efectivamente lo que no se habla no existe. Por lo tanto, hablar sobre estos temas es el primer paso justamente para sensibilizarnos y también quizás para recargar las energías que necesitamos para dar en todas las batallas.
Claro que sí.
La conversación con Matías Trujillo, director de la Fundación Todo Mejora, este día 28 de junio. Matías, te queremos dar las gracias por haber estado en el estudio y haber venido a contarnos lo que arrojó este informe. Y bueno, estamos por acá, cualquier cosa.
Genial, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Maca, por la invitación.
Gracias por venir. Y mañana...